En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, arrancamos con fuerza como siempre los lunes en este Foro de Recursos Humanos del mes de octubre, que va avanzando, no nos damos cuenta, pero va avanzando. Alguien me dijo el otro día que octubre y noviembre va a ser el gran punto de encuentro de los eventos de personas en la capital de España, pero yo hoy quiero felicitar, si me permiten, a dos instituciones. Bueno, que lo han hecho muy bien en las últimas horas y además lo he visto como lo hacían. En primer lugar, jueves y viernes, 57 Congreso Anual en Valencia. AEDIPE Nacional, las regiones presentes y más de 400 personas, independientemente de la cena que se tuvo el jueves, que tuvimos la ocasión de saludar a muchas personas del entorno de recursos humanos, un gran encuentro centrado en gestionar a las personas con inteligencia. Este ha sido el hilo conductor a través del cual se ha desarrollado este 57 Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, celebrado este pasado jueves y viernes en Valencia. Agradezco la invitación. Y yo creo que cumplieron el objetivo de conocer, de aprender, de descubrir cómo la combinación de la inteligencia artificial como la emocional, sin olvidarla, pueden transformar de manera pues eficiente a equipos y tomar decisiones. Una integración gracias a la cual se puede mejorar la eficiencia, la productividad, el bienestar de los equipos. De esos hablaron más de 25 ponentes. Quiero agradecer a Pedro Rives, director de Recursos Humanos de Occident, que estará con nosotros el 13 de noviembre en Barcelona, charlando con él, presidente nacional. Quiero agradecer también a Mireia Ferrando, directora de Recursos Humanos de Aldi, presidenta de AEDIPE en Valencia, por su amabilidad y la de todo el equipo. Casi perdemos el AVE, ¿eh? O sea que gracias que nos trasladaron de un sitio a otro. Agradezco muchísimo, especialmente a Iluminada Conejos, ese traslado y trasladarnos con tanta amabilidad como lo hicieron. Y cómo no, a la noticia que surgió el viernes en este congreso, que es dónde se va a celebrar el próximo congreso de AEDIPE. Será el 58. Bueno, pues va a ser aquí, en Madrid, y con lo cual felicito también a Susana Gómez, presidenta de la Asociación Centro de AEDIPE, que será la encargada en mayo, si no me fallan las fechas, de la celebración de este 58 congreso, en esta ocasión en Madrid. Eso el jueves y el viernes. Y el jueves por la mañana, sede de la COE, con invitados estelares centrándonos en el mundo de la salud y los recursos humanos. Quiero felicitar a ASPE, a la patronal de la sanidad privada en España, con las cuales colaboramos en la organización de este congreso. Y qué interesante es escuchar, reflexionar, ver a los directores de recursos humanos del sector salud hablando de los puntos positivos, de las mejoras. Aunque no siendo autocomplaciente, es verdad que es un sector que está abierto a mucha innovación, abierto a mucha comunicación y comunicación interna, mucho reskilling y especialmente abierto a la individualización, que es hacia donde van los recursos humanos, y hacia un concepto que muchas veces olvidan los profesionales de la salud, que es el bienestar también existe para ellos, para el mundo de la salud, y ahí hay muchas cosas que decir en grandes grupos hospitalarios sobre el bienestar. Enhorabuena a ASPE, dos grandes congresos y en dos días vimos a muchas personas de recursos humanos. Enhorabuena a todos y encantado de hablar con directores de recursos humanos en las distancias cortas, que es nuestra vocación en los últimos 20 años. Enseguida hablamos de relaciones laborales, hoy con Adirrelab.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Tengo la sensación, desde que empezamos este espacio con Adirrelab 360, con la asociación Adirrelab, que es la Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales, que tiene, lo recuerdo, como misión promocionar y desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico en la gestión de empresas y organizaciones, bueno, y anticipar sus procesos de transformación. Decía que tengo la sensación que cada vez hay más noticias de relaciones laborales y tenemos la suerte de poder interpretarlas aquí en este espacio con hombres y mujeres del mundo de lo laboral. Juan Suárez es vicepresidente de Adirrelab y CEO de Creo Recursos Humanos. Juan, me alegro mucho saludarte, como siempre. ¿Cómo estás?
Buenos días, Fran. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo va
Creo? Estar aquí.
¿Cómo va Creo? Que siempre te pregunto por Creo Recursos Humanos.
Pues mira, trabajando en lo que nos apasiona, que es ayudar a personas en encontrar un nuevo proyecto profesional. La verdad es que a la vuelta de verano estamos arrancando varios programas de expedientes de regulación de empleo y parece que en los arranques iniciales diría que el mercado de trabajo parece que está moviéndose y acoge de buena manera a las personas en desempleo. No sé, yo creo que es un momento, desde mi punto de vista, para el empleo, lo veo de una forma bastante positiva, ¿no?
Juan, en Adirrelab, ¿qué estáis haciendo? Digo, estáis haciendo muchas cosas, pero en los próximos meses, ¿cómo se va a escenificar todo eso?
A corto plazo, estamos ya preparando el congreso anual, es nuestro noveno congreso anual, que será en la Fundación Telefónica el día 4 de diciembre. Estamos preparando el guión, pero bueno, las mesas, organización, etcétera, etcétera. Contaremos, como siempre, con los primeros espadas de las relaciones laborales a nivel nacional y con una temática tremendamente interesante y dinámica, porque la verdad es que estos años no se nos deja de animar a trabajar y hacer cosas y a innovar con el cambio de regulación constante que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el área de mujeres de Adirelab...
¿Es verdad? ¿Eso cuándo es?
Organiza el día 30 de octubre en las instalaciones de Pernod Ricard una cata de vino y un evento, en principio, para socios de Adirelab y socias de Adirelab.
Pero si no eres mujer, ¿puedes ir a la cata? Digo.
Bueno, es que el aspecto físico no significa que seas una mujer hoy en día.
Muy bien, fenomenal. Muy bien.
Está abierto a todos los perfiles y orientaciones. Y por otro lado, estamos organizando, aunque de forma muy embrionaria, una posible jornada formativa para directivos de relaciones laborales en negociación. Al final, los aspectos técnicos de la negociación, el perfil de relaciones laborales, son absolutamente necesarios. Están negociando permanentemente, tanto con la parte social como con la dirección de la compañía, y pensamos que es algo que les puede ayudar y aportar mucho a su posición, pero de momento no tenemos nada cerrado. Básicamente, de aquí a final de año, esos son las tres.
Bueno, un cierre de final de año importante. ¿Qué balance haces de la figura del director de relaciones laborales? Yo, al menos, no porque hagamos este programa y lo oigamos más y estemos más presentes, pero siempre digo, y puede coincidir con impulsar estos contenidos, que el director de relaciones laborales no es que tenga más trabajo ni vaya a golpe de decretazo, que eso lo digo yo, sino que tiene mucha más presencia en la organización.
bueno, estamos viviendo momentos de unos cambios legislativos que afectan de forma directa a las relaciones laborales de las compañías. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, algunos positivos y otros no tan positivos, pero evidentemente hace que la presencia y la figura de relaciones laborales y el conocimiento de las relaciones laborales, de los aspectos legislativos de las relaciones laborales, tanto para los directores de recursos humanos, es cada vez más prioritario y más importante, ¿no? Al final, cada vez los aspectos de relaciones laborales están más en la mesa de los directores generales, ¿no? Porque hay infinidad de cosas que afectan de forma directa a la cuenta de resultados de la compañía, ¿no?
Muy bien, pues vamos a afrontar, hay muchas noticias, ¿eh? Desde luego que vamos a hablar de la reducción de jornada, desde luego del reglamento del LGTBI en el trabajo, de la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales, del nuevo acuerdo de mediación intrajudicial laboral. Nos va a acompañar dentro de un rato Beatriz Losada, directora del SIMA. Tenemos la gran oportunidad de hablar con una gran profesional que estará con nosotros. Bueno, la ley de no extinción automática de contrato por incapacidad permanente. Hay muchas noticias que nos van a ayudar todos los contertulios que están con nosotros. Y el siguiente es garantía de que nos va a ayudar seguro. Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Frank.
¿Cómo está el asunto de las relaciones laborales? No nos faltan noticias y sobre todo día a día es que parece que esto es una bola de nieve que va creciendo. No porque la vicepresidenta haga esa bola de nieve con la regulación de la jornada, sino porque a ver las islas.
Yo creo que probablemente las relaciones laborales tienen una gran cantidad de francotiradores, ¿no? Desde dentro, desde fuera y desde todos los sitios, ¿no? A veces son las no relaciones laborales. Y muchas veces da igual el sentido común o las buenas condiciones que puede sacar una negociación. Lo que hace falta en unas relaciones laborales es la voluntad de negociar, la voluntad de alcanzar acuerdos. Recientemente, y si no lo digo, pues es que no soy yo, hemos tenido el viernes pasado, la semana pasada, la firma del ERE de Mas Orange, súper importante, y hemos visto como UGT y FETICO...
Eso han sido unas horitas, ¿eh?
Han sido muchos días, muchas horas, se han alcanzado unas condiciones muy buenas de prejubilación, con 80% del salario, con unas condiciones indemnizatorias, con una voluntariedad para todas las personas trabajadoras, y sin embargo, un sinsentido, con huelgas convocadas, con comisiones sobre las que no ha firmado ningún momento, ni ha tenido ninguna predisposición de firma, y muchas veces las relaciones laborales lo que habría que ponerles un poquito más de sentido común y sobre todo saber que no hay que ir camuflado y de francotirador, sino que hay que ir investido de la capacidad de alcanzar los acuerdos, ¿no?
Muchas más noticias que vamos a comentar. Si me permitís, porque me ha dicho que está ya, y digo, a ver si va a meter una canasta él mientras, o está tirando canastas y no lo vamos a poder coger. Dejarme que salude al Wenbin Global, director de Howden Iberia, que no es otro que Fran Murcia, que está con nosotros en directo. Querido Fran, ¿cómo estás? Tocayo, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, no sé si estoy yo para tirar muchas canastas ya.
Bueno, o sea, ¿cómo que no? No me creo yo que todavía no tires tú canastas. Claro que sí, los fines de semana, ¿no?
Sí, creo que hay un juego de cartas que se llama la canasta también, ¿no?
Sí,
no sé,
sí.
No he jugado nunca, pero tengo que empezar a probarlo porque ya no estoy ya para la otra.
Bueno, de momento lo que sí hicisteis es que el pasado viernes celebraba Howden una jornada enmarcada en el Día Mundial del Cáncer de Mama y que estaba enfocada principalmente al apoyo y cercanía de la familia, los amigos, los compañeros de personas afectadas. Durante el evento sí. Diste una ponencia acerca de los 7 superpoderes de la prevención del cáncer que han quedado resumidos en una fantástica infografía que hemos visto por ahí en las redes, pero ¿cómo no las puedes resumir aquí en tono radiofónico, Frank?
Bueno, para que la gente entienda un poco el qué podemos hacer, ¿no?, nosotros mismos para personas, no solamente para la prevención, que es para mí fundamental e importantísimo, sino incluso lo que se conoce ahora como la lucha, ¿no?, o el empoderamiento para el cáncer, es un concepto muy, muy sencillo y que está cada día cogiendo más auge en el mundo médico, ¿no?, que es la medicina integrativa, que es esa medicina que se integra con el tratamiento médico convencional, quimioterapia, radioterapia o cirugía, y que ayuda, primero, en la prevención. Y segundo, ayuda para a que los tratamientos médicos sean más efectivos, duren menos. Y yo creo que es algo que está salvando muchas vidas y está previniendo mucho una enfermedad pues tan que nadie quiere, mucha gente no quiere ni mencionar, ¿no?, como es el cáncer, ¿no?
Uh-huh. Entre todos esos hábitos, menciónanos algunos así que nos quedemos con ellos, entre todos estos superpoderes, pues, Fran.
Pues mira, ¿qué son superpoderes? Porque al final son herramientas que podemos implementar en nuestro día a día que no solamente te van a ayudar para algo tan importante como es prevenir una enfermedad como el cáncer, sino que son hábitos como, por ejemplo, ejercicio físico. Es algo que muchos metaestudios, que son estudios de más de 50 estudios, un metaestudio tiene que tener mínimo 50 estudios para que se confirme. Hay infinidad de metaestudios que confirman que el ejercicio físico, tanto a nivel cardiovascular como a nivel muscular, es una de las mejores herramientas preventivas para el cáncer, pero también ayuda mucho a los tratamientos a que hagan mejor efecto, ¿no? Por ejemplo, ejercicio físico. Esto es algo que no solamente es para el cáncer, sino para todas las enfermedades crónicas, para la salud, para el día a día, para todo, ¿no? Otro superpoder, que además la otra ponente que estaba conmigo lo dijo que era como fundamental en su vida y que podría evitar más del 35% de los casos de cáncer hoy en día, es la alimentación, ¿no? Una alimentación en la que, para que la gente se haga una idea, las células cancerígenas son células que necesitan muchísima glucosa para sobrevivir, necesitan muchísima azúcar, muchísima energía, 10 veces más que una célula normal, y lo que hacemos a través de la alimentación es limitar este acceso de las células a la glucosa, y además se ha demostrado también que es antiinflamatoria. Hablamos de inflamación sistémica, una inflamación general invisible, le llaman el enemigo invisible, porque es una inflamación que no notamos hasta que realmente nos da un susto. Otro superpoder que no se conoce mucho y que dimos a conocer porque lo he estado investigando y que está estudiando en la Universidad de Granada, en el Departamento de Oncología, que es la melatonina. Uh-huh. Es la melatonina que la conocemos todos como para dormir. Efectivamente, ayuda a que durante el sueño tengamos esa recuperación, tengamos ese incremento de nuestro sistema inmunitario, pero también se ha demostrado que actúa directamente en la célula protegiendo la mitocondria para infecciones como el cáncer, ¿no? Estos son 3 de los 7, ¿no? Pero si hubiese que destacar uno, Fran, es el séptimo, que es el superpoder que yo le llamé el superpoder tú, ¿no? ¿Quién es tú? Pues fíjate, las tres personas que estaban en la formación, que habían pasado por esto, coincidieron en que el séptimo superpoder son las personas. Las personas que están contigo, las que te ayudan, las que te apoyan, las que piden un día de vacaciones teniendo 20 días al año y una agenda complicadísima para irse contigo a una sesión de quimioterapia. Las personas que están en tu casa, que te apoyan, que te ayudan. Sin eso, creo que una persona no sería capaz de pasar por un trago y por un tratamiento tan duro como es la quimioterapia y radioterapia y todo lo que es en torno al cáncer, ¿no?
Muy bien, pues qué interesante, ¿eh? Howden que no para tampoco, ¿no? Fran, durante todo este año, con un buen, iba a decir un buen cierre, un buen nivel de actividad, pues al menos el 2024.
Pues mira, sí, Howden es una empresa que está creciendo mucho y como tal, pues suena, ¿no? Una empresa que crece suena, ¿no? Es una empresa pues que tiene pocos años, digamos, ya tiene una historia de 30 años, pero en España lleva menos tiempo y sobre todo en la parte de que nosotros tocamos, que la parte de SCB, de salud, de vida, de previsión social, pues llevamos poco tiempo, ¿no? Pero mira, te diré una cosa sobre Howden. Howden tiene una parte comercial. Mira, yo estoy ahora mismo en una empresa, justo voy a dar una formación que se llama Fit 360, que es una formación para la gente, para que aprenda a cuidarse de una forma holística, ¿no? Damos formaciones, damos también, lógicamente, conferencias que tiene algún interés tipo comercial, ¿no? Pues en asociaciones, en eventos, donde de alguna manera nos damos a conocer, ¿no? Pero Howden también hace una cosa, que yo siempre digo lo mismo, hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad te regala. Si a nosotros la sociedad nos regala poder vender salud, poder prevenir la salud de las personas a través de nuestro trabajo, también tenemos que hacer algo, ¿no? Que dicen, pro bono, ¿no? Dicen en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Estos eventos como el otro día, el del cáncer, fue para lo que tú has dicho, amigos, clientes cercanos, compañeros que se acercaron para aprender algo que normalmente no es fácil de encontrar, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir teniendo esa filosofía de vamos a devolver a la sociedad lo que la sociedad nos está regalando, y eso es algo que en Howden lo tenemos en el ADN, ¿no?
Fran Murcia, como Wellbeing Global Director en Howden Iberia, te agradezco muchísimo en conexión directa con la realización de esa formación con Howden. Como se decía antiguamente en la radio, no es que yo sea antiguo, es que me gusta la radio de antes. Recuerdo a la familia, querido Fran, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de estas cosas, de estas iniciativas tan importantes.
Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Howden. Bueno, tenemos muchas cosas. Déjame que salude a Beatriz Losada, directora del SIMA, que por lo menos la saludo antes de la pausa y le digo hola en este programa. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Fran. Buenos días. Encantada de saludarte y encantada de saludar a tantos amigos. Acabo de oír a Fran y, bueno, Antonio, Juan. Bueno, un abrazo para todos.
Ya estamos todos prestos y dispuestos para una gran tertulia a partir de la pausa. Hay muchas noticias, ¿eh? El Tribunal Supremo avala el preaviso de 6 meses para despidos colectivos por cierre de centros de trabajo. España es líder en absentismo y en concesiones de incapacidad temporal. El Gobierno y la UGT enfrentados por las horas extras, trabajo redobla las inspecciones ante el auge de los despidos pactados previos a la jubilación, Inditex y la Federación Internacional de Sindicatos Uniglobal Union renuevan su acuerdo mundial, y enseguida vamos a afrontar con nuestros contertulios de hoy, con Juan Suances, con Antonio Pérez, con Beatriz Losada, muchos temas interesantes centrados en esta reducción de jornada. Pasan las semanas y la negociación tripartita para la reducción de la jornada continua parece que está estancada ante la negativa de la COE a aceptar las propuestas planteadas del Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido a la patronal que retirará las bonificaciones a las pymes si no acepta la reducción de jornada. Así está el ambiente en las negociaciones. La última oferta del Ejecutivo ofrece bonificaciones de contrataciones en micropymes a los nuevos contratos indefinidos previamente desempleados, y añade también la conversión de trabajadores a tiempo parcial en empleados a tiempo completo derivados de la rebaja de jornada. Sin embargo, desde la COE se insiste en que la reducción del tiempo de trabajo debe hacerse vía convenios colectivos. Hay muchas preguntas. ¿Va a ser posible que asuman ese incremento sin perjuicio de la propia rentabilidad? ¿Podría haber cierta flexibilidad y aumentar la capacidad de las empresas? Lo contestamos enseguida con nuestros contertulios a vuelta de pausa.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, tertulión de relaciones laborales aquí en El Foro de Recursos Humanos. Es una tertulia que le afecta a todo el mundo, ¿eh? Porque son temas que interesantísimos, con Juan Suárez, con Antonio Pérez, Beatriz Losada. Ahora hablo contigo de cosas tuyas, pero cualquier intervención, tienes micrófono abierto para hablar con nosotros. Bueno, ¿qué opináis sobre todo lo que se acaba de decir? La vicepresidenta parece que disputa, al menos a simple vista, ¿eh?, en los medios sobre la reducción de jornada, en un tema que, si alguien tiene claro que tiene que insistir, quizás es uno de los pocos temas que tiene en cartera la vicepresidenta. Novedades sobre esto, ¿cómo lo veis? Abierta la tertulia. Antonio.
Pues bueno, yo es que soy bastante crítico con este tema, porque yo creo que primero tiene que venir la concienciación, a través de la concienciación el diálogo, y a través del diálogo la resolución con un acuerdo. Lo que hemos tenido aquí ha sido que directamente nuestra ministra de Trabajo pues se ha lanzado, incluso puenteando a los sindicatos más representativos, a decir, esto es lo que va a ser y va a ser de esta manera. Luego yo creo que se ha dado cuenta que no tiene los apoyos necesarios. Yo creo que en este momento ni siquiera tampoco los apoyos sociales, ¿no?, por una falta de entendimiento del asunto, y creo que en este momento tampoco el Gobierno tiene la capacidad, en cuanto a votos, de poderlo sacar para adelante, ¿no? Entonces, cada semana que escucho el por qué no funciona, me parece una excusa de lo que es el problema real, y es que no se ha cometido como un objeto de diálogo, sino como un plan prácticamente electoralista, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un error de fondo que ahora está conllevando que esto no sea capaz de salir. ¿No? Y no preveo que en breve pueda salir, ¿eh?
Algunos expertos calculan que con la reducción de jornada los costes pueden subir hasta un 30% entre las pequeñas empresas. ¿Va a ser posible que asuman, ¿qué pensáis ese incremento sin perjuicio de la propia rentabilidad, Juan?
Bueno, yo es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Antonio, la verdad. Es que hay veces que nos olvidamos del mercado de trabajo y de la realidad social que tenemos. Si tú trabajas a tres turnos, necesitas que trabajen 8 horas para complementar un turno. Cosas tan básicas como esas. Y la mayoría de los convenios colectivos en los que se puede ya estaba reduciendo el número de horas de trabajo anual. Entonces, ¿por qué no dejamos fluir a la sociedad e intentamos imponer algo que, según dice el gobierno, es que es lo que han elegido los españoles porque era parte del programa electoral, que la si cumplieran todo lo que dicen los programas electorales, pues bienvenido sería, ¿no? Pero, bueno, es que al final es meternos en charcos y en discusiones, yo creo que un poco forzadas y absurdas, como dice Antonio, por un tema electoral, cuando la propia sociedad, todas las empresas y todos los trabajadores entendemos que cada vez tendremos menos horas de trabajo con el paso de los años, porque se irá negociando poco a poco y porque cada vez es más importante la conciliación de las personas y lo que piensan en su vida privada, fuera de su vida laboral, las personas. Pero forzar no es bueno. Ese es mi punto de vista.
No sé, Beatriz, ¿quieres opinar algo sobre...? Ahora voy con tus cosas, ¿eh? Pero ¿quieres opinar algo sobre esto, Beatriz?
Bueno, la realidad es que este es un tema de rabiosa actualidad y en estos momentos yo creo que nos estén a todos los que estamos en esta mesa. Hay muchísimas consideraciones, pero yo sí hay una que comparto absolutamente con el discurso generalizado que se está manteniendo, es que la jornada, una de las cuestiones que sí que necesita es una efectiva o un efectivo control. Porque realmente ahora mismo, pese a todas las reformas que se han llevado a cabo en el sistema de registro de jornada, no contamos con los medios adecuados para garantizar que se esté registrando la jornada y que desde, por ejemplo, el órgano encargado de su fiscalización, que es la Inspección de Trabajo, se pueda verificar o no el cumplimiento de la misma.
Qué bien oírte, Beatriz.
Hola, Juan.
Te saluda Juan.
¿Cómo estás? Yo totalmente de acuerdo contigo también.
Lo que pasa es que estas ofertas las ofertas así tan directas de Yolanda Díaz parece que en vez de hacer amigos paralizan las negociaciones con la COE o a simple vista, ¿no?
Bueno, es que fíjate, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Y Beatriz ahora acaba de decir una cosa que es absolutamente cierta, ¿no? Tiene que existir un buen control de la jornada y jornadas que no se controlan y se realizan excesos, y eso es una barbaridad y, por supuesto, eso es lo primero que hay que solucionar. Yo creo que también la jornada, evidentemente, todos estamos de acuerdo en que debe ser reducida y que lo que pasa es que hay que tener un plan estratégico de la reducción y el control de la jornada, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está pasando, que esto no haga amigos en ningún sitio, ¿no? Yo cuando las negociaciones se alargan tanto y son negociaciones que fluctúan sobre todo la inquietud o el miedo al qué pasará, creo que no es bueno, ¿no? Y entonces ya empiezan todas estas teorías, que muchas eran verdad, otras no, ¿no? ¿Incrementará un 30% el coste de las pymes? Yo no creo en ese número, sinceramente. Es decir, la jornada va a suponer un incremento de coste, eso está más claro que el agua, entre un 4 y un 7% mínimo, pero no un 30% y mucho menos para las pymes, que la mayoría de las plantillas que tienen son tiempos completos. La preocupación en las pymes es el cumplimiento de la jornada, no la reducción de jornada. Si reduces y no la cumplen, pues estaríamos en el mismo punto de inicio, ¿no?
Se acercan con nosotros a esta tertulia estupendos periodistas. María Tejo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, hola a todos.
Bueno, no sé qué reflexión tienes sobre esto, alguna pregunta que puedes aportar al centro de la mesa.
Sí, pues bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que el BOE se lleva un poco mal con las prisas, ¿no? Al final esta reducción de jornada viene con un sentimiento de prisa y nos afecta a todos porque quien más o quien menos, a nivel subjetivo, nos sentimos concernidos a este tema y es muy difícil hacer ejercicios objetivos y planificar una medida así cuando nos afecta directamente en el día a día, ¿no? Yo estaba pensando ahora, mientras os escuchaba, qué pensarán los autónomos, ¿no? Los 480.000 personas que tienen un negocio propio, que a su vez tienen algún asalariado, para ellos, que de golpe y porrazo tengan que hacer esta reestructuración, pues es un sobreesfuerzo para un año donde, bueno, está por ver el ejercicio fiscal, hay muchas cosas que terminar y muchas veces nos vamos a las grandes corporaciones, pero existe ahí un tejido mucho más pequeño, que es el del autoempleo, y para ellos también esto supone, ¿no?, una fatiga añadida. No sé a vosotros cómo veis, ¿no?, si pensáis que el cronómetro en la mano va a llegar de aquí a diciembre con este debate, o lo vamos a solventar antes, ¿cómo lo veis?
Es decir, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo?
Bueno, es que luego hay que aprobarlo en el Parlamento, ¿eh? Y eso es un gran hándicap que tiene la ministra, porque no todo el espectro que les vota habitualmente del lado del gobierno está dispuesto a apoyar esto. Entonces eso yo creo que también es una de las causas que está retrasándolo todo, ¿no? O sea, veo difícil el acuerdo porque el apoyo parlamentario es necesario después, ¿no?
Y medidas alternativas que pueden surgir, porque cuando hay reducción de jornada, inmediatamente en la balanza pensamos, pues tiene que aumentar la productividad. ¿Creéis que esta es una fórmula para que procesos de digitalización se pongan ahora más en marcha, para que,
no,
por buscarle alguna bondad a la medida?
A ver, el tejido empresarial español es el que tú decías, ¿no? Entonces, pues el autónomo se echará sobre las espaldas este sobrecoste añadido e intentará luchar. Le costará subir precio a sus clientes y bueno, pues al final es que estamos sin querer en una cadena que está desencadenando que las pequeñas empresas tiendan a desaparecer, las medianas empresas sean compradas por fondos de inversión que buscan rentabilidad en 4 años y se consolide un mercado de grandes compañías, pero al final todas estas pequeñas toques y sobrecostes añadidos fiscales, laborales, etcétera, etcétera, a medio largo plazo repercuten en que el tejido empresarial va cambiando, ¿no? Y yo llevo ya varios años diciéndolo, ¿no? Cuanto más sobrecostes fiscales y laborales metas a las pymes, más en manos el tejido empresarial se encontrará de grandes fondos que vienen a comprar empresas que no son capaces de subsistir, fusionar, reorganizar y vender. Y quizás eso no es lo que busca el gobierno. Entonces, yo creo que es uno de los grandes riesgos que está teniendo ahora mismo la economía española, ¿no?
Antonio, ¿querías decir algo sobre esto?
Sí. Mira, yo creo que la gran bondad de la medida, se haga como se haga, va a impactar directamente sobre uno de los colectivos que a nosotros en el sindicato más nos preocupa, que es los tiempos parciales, ¿no? Hay un enorme crecimiento de la parcialidad en España. Esto sí nos parece un tema muy a destacar. Un país no preparado en su sistema laboral como para tener esa cantidad de tiempos parciales. Nosotros no somos un país del norte de Europa donde se pueden compatibilizar fácilmente dos trabajos o donde el trabajo está pensado en una parcialidad deseada, sino que aquí teníamos parcialidad no deseada como acceso al mercado de trabajo y luego no crecimiento de esa jornada, ¿no? La reducción de jornada implicaría, bueno, dependiendo cómo queda el texto, eso no lo sabemos, pero podría implicar desde luego para los tiempos parciales, las personas tiempo parciales, un aumento de la jornada. Es decir, un aumento de la jornada y un aumento de salario, por lo tanto, ¿no? Impactaría positivamente sobre un colectivo muy desfavorecido, ¿no? Eso sería muy positivo.
Bueno, sí, Juan.
Yo creo que ahí, un poco lo que dice Antonio, es el dato que decías tú antes, Frank, que yo también dudo de él, del 30% de sobrecoste.
Claro, es incremento directo.
Sí.
Es aumento de coste.
Beatriz. Quiero ir a Beatriz.
Beatriz, sobre esto,
díganme,
¿algo que añadir o voy con lo tuyo ya?
Yo prefiero que vayas con lo mío, claro.
Bueno, el nuevo acuerdo.
Fran,
sí.
Fran, perdóname, porque yo creo que yo, que soy una gran defensora, como todos los que están sentados en esa mesa, de nuestro modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social, yo creo que todas las partes, ese modelo basado en el tripartismo, ¿no?, en la gran concertación social, claro que quiere tender a que todas las normas y regulaciones encuentren ese acuerdo tripartito para garantizar la mejor adaptación a nuestra realidad socioeconómica y especialmente laboral. Pero nadie ha dicho que esto sea fácil. Entonces yo soy de la opinión que hasta el final hay que confiar en el diálogo y en todas las oportunidades que da nuestro modelo de relaciones laborales.
Bueno, enseguida, por cierto, que no se me olvide que algo tengo que decir del reglamento LGTBI en el trabajo y la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales antes que acabe la tertulia, pero el nuevo acuerdo de mediación intrajudicial. Por eso hemos invitado también directamente a Beatriz Losada, directora del CIMA, en un momento en el que, Beatriz, la elevada conflictividad laboral contribuye al aumento de litigios judiciales. La mediación intrajudicial laboral aparece como una potente herramienta de conciliación, con unos tribunales, se pueden imaginar ustedes, saturados, en los que los tiempos de espera para una resolución son enormes. La implementación de la ley de eficiencia judicial pretende aportar agilidad, reducción de costes y menor litigiosidad mediante el impulso de la mediación entre empresas y personas. Pero ¿qué ventajas tiene el acuerdo de mediación intrajudicial, Beatriz, así en tono radiofónico?
Bueno, en primer lugar, yo voy a corregirte, Fran, pero con todo el cariño.
Por supuesto.
Por supuesto que una de las consecuencias, ¿no?, derivadas de este acuerdo firmado entre el Consejo General del Poder Judicial y esos cuatro grandes sujetos de nuestro mundo de las relaciones laborales, que son las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal, Comisiones Obreras, UGT, CEO y CEPYME, provocará una reducción de los tiempos. Pero yo creo que el principio, además es un principio invocado por el propio Consejo General del Poder Judicial y toda la reforma de justicia a través de esa pretendida eficiencia procesal, es justamente el principio de adecuación. Todos los que estáis ahí en la mesa sois expertos en relaciones laborales y sabéis perfectamente que no todo tipo de conflicto va a encontrar su mejor solución en una sentencia. Las herramientas nacidas del diálogo social, que vienen prestando servicios a nuestra realidad desde la aprobación de la Constitución en 1978, que son la mediación, el arbitraje, bueno, pues han sido tenidas en cuenta en este momento por los órganos jurisdiccionales y se han dado cuenta de que la mejor solución no siempre va a ser una sentencia, y por eso se pone a disposición del conflicto individual o colectivo laboral pues una nueva herramienta, que es la mediación intrajudicial. Uh-huh. Esa mediación intrajudicial, este acuerdo ha sido firmado el 19 de julio del 2024, y esa mediación intrajudicial, más que reducir los tiempos, que por supuesto lo provocará, pretende dar las mejores soluciones a la conflictividad laboral. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir de este acuerdo? En primer lugar, que necesita un desarrollo, está firmado el macroacuerdo y ahora en cada territorio, en cada comunidad autónoma, deberán de formalizarse los protocolos de colaboración entre la jurisdicción social y los organismos de solución autónoma o extrajudicial de conflictos nacidos del diálogo social, en donde nos vamos a poner a disposición de los órganos judiciales para prestarles a los mejores mediadores con la mejor y mayor experiencia y la formación necesaria para garantizar la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad de las actuaciones.
¿Y esa medida o es la mediación la medicina suficiente para la conflictividad laboral, Beatriz? Tú que tienes una visión amplia.
Bueno, no creo que sea la única, ni mucho menos. No sé si es o no suficiente, pero es necesaria. Yo que siempre hago la misma estimación, ¿no? Fran, la conflictividad colectiva laboral estatal, que sabes que es la que yo tengo la suerte de gestionar, bueno, pues en números redondos son una media de 425 conflictos colectivos laborales de ámbito estatal. Si nos quedamos con ese dato, parece que son pocos, pero es que la realidad es que afectan a entre 8 y 10 millones de trabajadores, que es lo que es sorprendente. La acción directa de los procesos de mediación y arbitraje aquí en la Fundación CIMA genera un acuerdo directo de un 30%. Pero un acuerdo indirecto, es decir, qué pasa después y hasta que se interpone la demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, eso también hay que medirlo. Y ahí nos encontramos con que en otro 30-35% de los conflictos se encuentra una solución. Uh-huh. Por lo que únicamente llega a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional aproximadamente el 30% de la conflictividad que se gestiona, ¿no?, aquí en el CIMA y que está presente en nuestra realidad. Si tú me dices que es suficiente, pues no lo sé. Lo que sí que es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario crear una cultura. En este modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social, pues tenemos que crear una cultura en donde la negociación, el diálogo y las herramientas de gestión del conflicto no judiciales, es decir, pacíficas, mediación, arbitraje, tanto intrajudiciales como extrajudiciales, sean el estandarte, la bandera que ponga de manifiesto que las relaciones laborales se autogobiernan no solo a través de la negociación colectiva, sino a través de su seguimiento, correcta administración y también gestión del conflicto.
En esto, Beatriz, vamos a ver, en el nuevo acuerdo de mediación intrajudicial laboral, ¿hay en esta mediación hay siempre ganadores o y perdedores o pueden salir todos ganando de todo esto? ¿Me entiendes la pregunta?
Perfectamente y muy oportuna. Siempre a través de un proceso de mediación ambos son ganadores. No, o mejor dicho, no hay ni ganadores ni perdedores. Hay una solución real al conflicto. Y además voy a decir tres frases. En el ámbito laboral, más que en ninguno, podemos acuñar el eslogan de que el conflicto es una oportunidad, no es un problema. Es una oportunidad que nos indica que algo no funciona o está desajustado y que nos obliga a los sujetos protagonistas de las relaciones laborales a adoptar las medidas necesarias para corregirlos. Y ello va a dar lugar a que, a través del diálogo, del encuentro, de la escucha activa, de la comprensión de la posición del otro y de la búsqueda del interés común, se encuentre la mejor, pero sí la, bueno, siempre es la mejor, pero además la más adecuada solución.
En dos minutos, ¿alguien quiere preguntar algo a Beatriz o alguna reflexión? Muchas veces piensas, ¿son necesarias las movilizaciones, en ocasiones las movilizaciones esas que vemos en la calle, para cambiar las normas? Beatriz, tú que trabajas en acuerdos, en mediaciones.
Bueno, voy a decir una cosa. Yo creo que se está reduciendo cada vez más ese otro tipo de medidas no pacíficas de gestión del conflicto, ¿no? La huelga, y aunque no nos acordemos de ella, yo he conocido cierres patronales, ¿de acuerdo? Claro, cada vez hay absolutamente menos. ¿Y por qué? Pues, sinceramente, porque yo creo que son muy pocos, y voy a hablar así muy claro, ¿no?, las personas trabajadoras que se pueden comprometer, o mejor dicho, que se pueden permitir procesos de huelga largos. Y a las empresas yo creo que en estos momentos, mucho más que las huelgas, que por supuesto no les gustan, les hace mucho daño aquella lesión que en su imagen corporativa viene detrás de este tipo de procedimientos. ¿Son necesarias las huelgas? Yo creo que deberían de ir reduciéndose cada vez más, como está pasando, a través de este diálogo y de estas oportunidades.
Beatriz Losada es directora del SIMA, con una voz muy bonita para la radio. Te tienes que venir más, Beatriz, o no. Me está diciendo Juan que sí, o sea que te tienes que venir más por aquí, porque suena muy bien a distancia directamente en relación con el SIMA. Por cierto, antes que despedir a Beatriz, no sé si queréis decirme algo sobre el reglamento LGTBI en el trabajo y la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Alguna reflexión, Juan, Antonio? Quien quiera.
¿Juan Antonio o Juan?
¿Juan y Antonio o Juan y Antonio?
Del LGTB.
Sí.
Todo lo que sean medidas para la igualdad, creo que son bien aceptadas, ¿no? Lo que pasa es que no creo que estemos dedicando demasiados... Creo que estamos dedicando demasiados esfuerzos a la formación, cuando yo creo que tenemos que trabajar más en la educación, ¿no? O sea, estaba pensando esta mañana, es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero los partidos políticos, que son quienes imponen este tipo de normas, que al final el resto de la sociedad las aceptamos, pues discriminan de forma, por su ideología, a todas las personas que contratan. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, y estas medidas me parecen correctas y adecuadas. Lo que pasa es que a lo mejor para empresas de 50, 51, 52 trabajadores, pues al final es añadir unos costes, ¿no? Pero hay que trabajar por la igualdad en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y en principio yo no diría nada más, pero insisto, creo que los partidos políticos tienen mucho que aprender también de la sociedad, ¿no?
Antonio.
Sí, bueno, yo creo que la causa es muy muy buena, muy interesante. Creo que al final el reglamento, aunque muy genérico, sí es una oportunidad para para un tema que tiene enorme importancia. A mí me ha pasado como negociador de acuerdos, de convenios colectivos, estar en una negociación donde a lo largo de la negociación dos personas estuvieron en situación de transgénero y cambiaron de sexo a lo largo de la propia negociación, y la verdad es que eso me impactó mucho ya hace muchos años, y es un colectivo, y la diversidad es una apuesta de una sociedad mejor, ¿no? Muy telegráficamente, y me enrollo muy poco, las medidas súper genéricas. Hay que abrir los convenios colectivos, por lo tanto, yo también creo en el mapa de la negociación colectiva mucho más global, porque ahora no tiene mucho sentido que, por ejemplo, el convenio de arte, que todavía no ha salido para adelante, ahora tengan que aplicarlo en 26 convenios provinciales diferentes, con tiempos distintos, con medidas distintas, para un colectivo que socialmente pues debería de tener las mismas medidas. Desde luego, desde FETICO vamos a abrir los convenios rápidamente para que esto entre en vigor cuanto antes a través de esos convenios colectivos. Aquellos que no tienen convenio colectivo tienen que abrir la mesa de negociación, pero esos son los menos. Es muy difícil que una empresa no tenga un convenio colectivo de implicación, ¿no? Y luego también, pues, la propia RLPT, los representantes legales de las personas trabajadoras, harán el acuerdo. En este caso, si no hay convenio empresa, no hay convenio sectorial y tienen representación, también podrán hacer el acuerdo para poner estas medidas en marcha. El único que nosotros tenemos puesto ya en marcha es el de Leroy Merlin, que se puso en marcha antes y se han puesto medidas, ya se ha descendido en el ámbito de la negociación, a medidas bastante interesantes como el acompañamiento en el momento de tener que ir pues a tomar medidas en el sentido del cambio de género, por ejemplo, medidas hospitalarias o medidas médicas, la concienciación, el debate entre las personas trabajadoras sobre la diversidad, sobre los colectivos LGTBI, el lenguaje, yo creo que es muy importante, y a no confundir, por favor, a no confundir en nada con los planes de igualdad. La igualdad es una cosa, que es la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, que requiere un análisis mucho más exhaustivo de auditoría salarial, registro retributivo, etcétera, etcétera, y esto es una causa para unos pocos, pero que nos engrandece a todos.
40 segundos por si queréis decir algo de la modificación, porque el gobierno continúa negociando con los representantes de los empresarios y los trabajadores la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales. Esto solo da para un programa, pero por si queréis decir algo sobre esto.
Telegráfico. Pues que vamos por detrás, como siempre. O sea, debería de haberse actualizado ya una ley orgánica del año 95. Sí, pero como es ley orgánica y tenemos un desastre de Parlamento, pues es complicado hacerlo, ¿no? Y al final estamos basándonos en los criterios técnicos de la Inspección de Trabajo, el 104 y el de la OIT, y vamos por detrás. Esto habría que haberlo actualizado ya.
Bueno, pues vamos a ir acabando este programa. Mirad qué bonito lo que suena de fondo.
Haz un cumpleaños feliz.
Total.
Bueno, yo creo que tú no vas, porque no te quieres venir, pero Antonio y yo nos vamos para Sevilla ya mismo.
Totalmente.
Nos vamos para Andalucía el jueves a las 24.
Beatriz y yo nos vamos a Lleida, ¿verdad, Beatriz?
Bueno, aquí... Bueno, pero estáis invitados el 24, la EOI, con AEDIPE, con Antea, con Persan, con Cox, con muchísimas empresas, con Cepsa, con Criteria, con Performan, con SD Wars. Una gran agenda que vamos a disfrutar del Foro de Recursos Humanos para hablar con personas interesantes de Lactalis, del propio Persan, estará Heineken, estará Admiral, estará DKV, estará también Masorans, estará también Remedios Miralles, de un grupo hotelero impresionante, el grupo Peñarroya, estará el responsable, el director de Recursos Humanos de Parques Energéticos de Cepsa, para hablar de personas y empresas, y clausurará Miguel Rus, el presidente de los empresarios sevillanos, el jueves, el Foro de Recursos Humanos en Sevilla. Gracias, Juan, que te vaya bien por Lleida, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
María, gracias por estar con nosotros.
Gracias. ¿Cómo se nota que sientes tu tierra, Fran?
Hombre, claro. Muchas gracias.
Para casa.
Muchas gracias. Beatriz, un beso muy fuerte. Gracias por estar con nosotros. A la directora del SIMA. Nos vemos pronto, en diciembre. Gracias.
Un abrazo, Fran. Muchísimas abrazo. Gracias.
Gracias. Querido Antonio, gracias. Saludamos a los hombres y mujeres de FETICO. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos en nuestra tierra.
Nos vemos en nuestra tierra. Y a todos ustedes, buena semana de personas y empresas, aquí en el Foro de Recursos Humanos, siempre pendientes de la actualidad o haciendo la actualidad, como ustedes quieran, con las personas y con las empresas. Buena semana, adiós.